Hola a todos, bienvenidos a este primer capítulo del 2024 del podcast del Club de la IA. Estamos volviendo en un formato un poco distinto. Cada semana vamos a tener a uno de nosotros, de los administradores del grupo, entrevistando a gente. Vamos a distribuir un poco el trabajo porque nos dimos cuenta de que nuestra agenda, entre todos, con la locura de lo que está pasando este último tiempo, nos quita mucho espacio, mucho tiempo. Así que vamos a probar un nuevo formato. Y en este primer POC, creo yo, tengo el agrado de estar con nada más y nada menos que Don Wilson País, el Chief President y Lead del Club de la IA. Estábamos riéndonos unos minutos atrás, es como el presidente honorario del grupo. ¿Cómo le dicen en las universidades? Emeritus. De la IA en casi toda Latinoamérica. Wilson País es el, para los que extrañamente no lo conozcan, es el Digital Native Company Lead de Microsoft para Latinoamérica, es Angel Investor, yo ahí quiero hablar de eso más que de otras cosas, y bueno, parte fundamental de esta comunidad. Y nada, bienvenido Wilson, qué bueno tenerte acá. Estás desde Uruguay, entiendo, ¿no?
Exacto, estoy de veraneo en Uruguay, así que estoy acá. En la casa de mis viejos, de hecho. Así que gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Gracias, Francisco, por la invitación, por la iniciativa. Y sí, creo que soy uno de los más activos del club y me he tomado un poco el liderazgo, pero bueno, pero hay otros liderazgos también formándose en el club.
No, totalmente. Si hay mucha gente que está haciendo y creando, creo que eso es lo más lindo de una comunidad cuando tiene un poco de vida propia. Yo creo que eso es lo más interesante. Y te he visto a ti, Wilson, desde que, bueno, nos conocimos hace un tiempo atrás, yo creo un par de años. La OpenAI, Microsoft AI y todo esto que ha pasado un poco nos ha traído, nos ha juntado un poco más de lo que me hubiera imaginado. Y más que nada, más que hablarte de si OpenAI, qué va a hacer Microsoft y cuál es la próxima tendencia, tengo muchas más preguntas sobre quién es Wilson. Creo que nadie ha parado a preguntarse, oye, ¿y Wilson, qué onda? De partida, ¿es uruguayo? ¿Es chileno? ¿Es gringo? ¿Trabajaste desde Microsoft de Estados Unidos, no?
Mira, soy uruguayo, por eso estoy acá en la casa de mi viejo, visitando a mis viejos por las fiestas y trabajando un poco remoto. Trabajo remoto porque mi cargo es regional, manejo una división de Microsoft para toda América Latina, así que da un poco lo mismo de donde lo esté ejecutando. Vivo en Chile hace casi 20 años, nací en Uruguay, entré a Microsoft en Uruguay, cuando en Latinoamérica se podría decir. Microsoft ya era grande en Estados Unidos, en la era de Windows 95, Microsoft ya era grande, ya había pegado un salto Microsoft fuerte. Microsoft no siempre fue una compañía tan grande en software. Había compañías mucho más grandes que Microsoft en software, Novell, software y hardware, Oracle, IBM mismo, era una empresa más grande que Microsoft. Pero bueno, Microsoft en el 95, con Windows 95 se pega un salto. Acá, hablando de una expresión uruguaya, ya que estoy acá, es como que se pega un estirón Microsoft, súper grande, y acelera un poco su expansión global. Ya estaba presente Microsoft en Japón, su primer subsidiaria, Europa, por supuesto, Canadá, Asia, pero Japón principalmente, y Europa. Y Microsoft decide reforzar y marcar presencia directa en América Latina por esos años, por el 93, 94, 95. Y ahí entro yo a Microsoft en Uruguay, una pequeña oficina, una muy pequeña oficina, trabajamos prácticamente desde un hotel los primeros años, desde la habitación de un hotel, con camas incluidas.
Los primeros coworks, los hoteles.
Y eso fue ya hace 27 años atrás. O sea, tengo 27 años en Microsoft, varios países, he manejado negocios en varios países. Y bueno, estoy viviendo en Chile hace casi 20. La familia nació por Chile. Estamos bien enamorados de Chile. Y bueno, manejo todos los negocios de esta división de Digital Natives y el área también de Business Application, todo lo que es el área de aplicaciones de negocios que tiene Microsoft, para toda América Latina, incluido Brasil, incluido México, desde Chile. Así que eso es un poco la introducción.
Hablábamos hace unas semanas atrás, Wilson, en una comida con varias personas. Tú contabas tu experiencia de haber estado en esa conferencia, la mítica conferencia del Developers, Developers, Developers.
Sí, esa fue una reunión interna. Después, obviamente, se puso un poco de moda también como mensaje externo. Pero sí, efectivamente, vi Steve Ballmer. Estábamos, obviamente, lanzando .NET y todo lo que es el .NET Framework, que empezó con otro nombre, digamos. Era Next Generation Windows Services, o sea, la próxima generación de servicios Windows para desarrolladores. Ya viendo como la evolución de todo lo que era el desarrollo Visual Basic, el desarrollo cliente-servidor, el desarrollo de formularios Windows, el desarrollo de aplicaciones cliente-servidor más hacia aplicaciones de múltiples capas o de tres capas por lo menos. Y bueno, todo ese mundo se venía, Java ya estaba fuertemente posicionado en el mundo cliente con los Java Applets, que es por donde partieron. IBM ya había tomado Java y lo había llevado al servidor en los Java Servlets o el Java Enterprise Edition, el J2EE famoso. Y Microsoft había intentado hacer su proyecto con Java, con Visual J++, trayendo a trabajar a Microsoft un equipo de liderazgo absoluto en temas de compiladores y lenguajes de programación, como los legendarios de Borland, el equipo de Borland liderado por Anders Herzberg, que hizo Turbo Pascal. Aprovecho para comentar que ayer falleció Niklaus Wirth, el creador de Pascal. Y Anders Herzberg, danés, que fue fundador de Borland y que hizo todos los turbos, hizo el Turbo Pascal, el Turbo C, el Turbo Prolog. Y Anders Herzberg entra a Microsoft en esa época, ahí por el 1997-98, para crear estos Next Generation Windows Services, Visual J++, que terminaron en lo que hoy por hoy conocemos como .NET o .NET Framework o .NET, que hoy por hoy es open source, que hoy por hoy corre en Macintosh, que hoy por hoy corre en Linux, corre en Windows. Se hizo realmente la plataforma cross-platform y open source, se entregó a open source en la .NET Foundation. Y bueno, en ese evento interno, cuando Steve Ballmer estaba lanzando toda esta estrategia, él efectivamente nos quería convencer, bueno, yo ya estaba convencido, pero nos quería convencer al resto, a unos 30.000 empleados de Microsoft, ponele, en un estadio, que la importancia de trabajar con los desarrolladores, la importancia de ganarse los corazones y las mentes de los desarrolladores, porque una plataforma solamente es exitosa cuando tiene una adopción masiva de otros developers que creen cosas on top. Entonces ahí efectivamente, entre mucho grito y mucha efusión y mucha pasión, dijo developers, 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 y todo sudado, todo como loco.
Bueno, desde ese momento no había sido tan sexy ser developer de Microsoft, parece, ¿no?
Microsoft es gracioso porque Microsoft siempre tuvo una vocación a trabajar con los developers, porque el primer producto que hizo Microsoft, el primer producto que hizo Bill Gates, son compiladores y intérpretes de Basic. Era lo que primero vendió la compañía. Bill Gates siempre fue muy talentoso en el tema de crear compiladores y crear intérpretes. Para los que tienen mi edad, alrededor de 50 años, y se acuerdan de la Apple y de varios productos de Apple, Bill Gates fue estratégico y crítico para el éxito de Apple en el mundo de Enterprise. El Basic de Apple, el Basic AppleSoft, que se llamaba, tenía gran parte de contribuciones de Microsoft hechas por Bill Gates. El Basic de varias computadoras de la época de la Commodore. Yo me vine a enterar ahora, un poco ya de viejo, de que el Basic que yo usaba en la Commodore estaba hecho por Microsoft. Y es así que Microsoft le vendía, le licenciaba su licencia de Basic a diferentes fabricantes de hardware. Y se hizo un poco famoso la compañía en eso, y era su producto, crear compiladores e intérpretes, de Basic particularmente, que era la pasión de Bill Gates, y era como un lenguaje del momento, en ese momento, en los 70 y algo, en los 80, era un lenguaje de programación rápida, por decirlo así, de acercar la programación a más personas. Y de alguna forma la compañía siempre ha estado conectada con los developers. Obviamente Visual Basic funcionó mucho en el DOS, el sistema operativo que tenía Microsoft. Después el Visual Basic se fue a Windows. Se hizo muy famoso en Windows con Visual Basic 3. Obviamente apoyado por la explosión de Windows como sistema operativo. Primero como entorno operativo, después como sistema operativo. Con Windows 95 obviamente fue su peak. Con Visual Basic 4, Visual Basic 5, y bueno, ahí sucesivamente, hasta que Microsoft sintió la necesidad, cuando vino Java como propuesta, que prometía ser multiplataforma, fue un desafío para Microsoft, pero Microsoft decidió abrazarlo y hacer una propia versión de Java, una máquina virtual de Java y un lenguaje Java que se llamó Visual J++, hecho con equipos que se vinieron de Borland hacia Microsoft, pero de alguna forma Microsoft necesitó crear una nueva propuesta para los developers que se llamó .NET. Y bueno, y hemos estado puliendo .NET ya no solamente en Microsoft, sino que con la comunidad open source, porque .NET se cedió a open source ya hace muchos años en la .NET Foundation. Y bueno, hoy por hoy, es una cosa, a mí me encanta comentar la historia de .NET en particular, que ya tiene como 22 años. Es open source, funciona en Linux, funciona en Mac, funciona en Windows, funciona en iPhone, funciona en Android. Es realmente la plataforma cross-platform que para desarrollar hoy a nivel nativo.
Yo tengo una pregunta de curioso, porque me ha tocado trabajar con grandes empresas, principalmente bancos, que tienen muchos sistemas, llamémoslos legacy. ¿Cómo estamos enfrentando ese legacy de .NET y de sistemas, tal vez son tecnología probablemente más robusta, pensadas en enterprise, pero que hoy día evidentemente estamos migrando a cosas muchísimo más abiertas, más livianas, más en la nube? ¿Has visto la migración de ese .NET o sigue siendo fuerte y se mantiene en estos sistemas? ¿Y hacia dónde va?
No, hay mucho sistema legado aún, aunque, bueno, nosotros tenemos partners súper fuertes, por ejemplo, Fujitsu, la propia Computer Associates, que sigue existiendo y ha comprado compañías del mundo mainframe. Computer Associates era muy fuerte en el mundo mainframe, pero Fujitsu de Japón, hacen migraciones de sistemas hechos en COBOL, RPG, sistemas de mainframe, de COBOL 6, de COBOL Kicks, como dicen los gringos, a .NET corriendo en Azure. Tenemos varios proyectos de bancos migrándose a Azure y corriendo en .NET hoy. Pero claro, fíjate que estamos hablando de cosas que están sucediendo hoy y .NET ya cumplió 22 años. O sea, a la industria financiera bancaria principalmente le ha tomado mucho tiempo. Pero por ejemplo
es muy complejo mover el sistema de un banco, está claro eso.
Claro, Sabre, que es uno de los sistemas más grandes del mundo, de los sistemas de reservas, sí, de pasajes y de hoteles, es uno de aviones, y es uno de los sistemas más complejos y más grandes del mundo y más viejo también. Bueno, Sabre son socios de Microsoft y ya tienen muchos componentes de su sistema ya modernizado, corriendo en Azure, corriendo en .NET. Pero les ha llevado mucho tiempo, sin ninguna duda. Muchos décadas. Sí. Les ha llevado décadas.
Yo vi una pantalla de Sabre, te diría que hace como 3 meses atrás, y todavía era negra.
Sí, les ha llevado décadas.
No, miedo.
Han migrado, creo, más que nada el middle tier y el back end, y no han hecho migraciones del front end, porque eso tiene que tirarlo y hacerlo de vuelta, básicamente.
Bueno, ahí hay una oportunidad para quien quiera hacer disrupción en la industria del turismo.
O estas inteligencias generativas y AI.
Totalmente, ni mencionar. Oye, Wilson, y bueno, ahora estás en Uruguay, en la casa de tus padres, ¿entendí? Qué bueno que tengas ahí esa conexión. Y se vienen varias cosas en esta semana en Punta del Este, ¿no?
Va a estar bien movido Punta del Este. El 15 de enero es el Punta Tech, el famoso Punta Tech. Es un evento aprovechando que hay mucha gente de vacaciones en la playa. Punta del Este es un balneario, el balneario capaz más conocido de Uruguay, muy conocido en Sudamérica, muy visitado por el jet set, sobre todo de Argentina, también ahora mucho de Brasil y de Paraguay, también han llegado muchos de Chile y también viene mucha gente de Europa y de Estados Unidos. Bueno, aprovechando las fiestas y la playa y la movida de que genera Punta del Este, se hace mucho tiempo, hace ya más de 16, 17 años, se hace un evento que empezó por una junta de amigos que se llama el Punta Tech. Se hace el 15 de enero, un evento de 2.000 personas. Se hace un evento muy bonito, se hace un lugar muy bonito en el atardecer del 15 de enero. Y alrededor de ese evento ya están sucediendo muchas otras cosas, como por ejemplo el 13 de enero hacemos un evento con startups lideradas por mujeres sobre el tema de inteligencia artificial y el emprendimiento. Es el 13 de enero, se llama Punta Tech Meets AI. Y el 14 de enero hay un evento de mujeres en tecnología, Women Meetup o W Meetup. También hay recepciones, fiestas y, bueno, para que tengas una idea, hay como 60 fiestas en Punta del Este solo en enero y hay como 80 jets privados que han arribado al aeropuerto.
Así es, yo a mí me llegó una lista de actividades. Entre ellas había una que me llamó mucho la atención, que es el Punta Tech Meets AI Next Generation,
Exacto.
se llama el Next Gen of Innovation.
Exacto,
Ese mismo, bueno,
esa es la que va a ser
bueno,
el 13 de enero.
ese mismo. Y luego, estoy mirando aquí, después lo voy a compartir en los show notes. También está un Sunset by North Valley. Es un after
Sí.
exclusivo con 50, 50 investors y no sé qué. Bueno,
Ahí vamos a
obviamente
estar.
algunos buenos negocios van a salir, ¿eh? Eso pensaba que iba a estar.
Bueno, esta semana estuvo David Guetta para prepararnos un poco el ambiente.
Mira, qué entretenido. Qué entretenido. Y bueno, de Chile y de Latinoamérica va harta gente. Yo sé que van unos equipos de México de emprendimiento de
Sí.
IA, van algunas de Chile también. Así que va a estar entretenido. Va a estar muy bueno. Ahí vamos a
Históricamente es
esperar
una
la foto de
comunidad.
Wilson.
La
Sí.
foto.
Y va la foto Wilson y
El
todo
karaoke.
el. Espérate, hago entre paréntesis. Los que no vieron y los que no estuvieron en el evento de fin de año del Club de la IA, el rumor cuenta de que Wilson se tomó el micrófono. ¿Y cuántas canciones cantaste?
No, canté un par, hice la apertura y el cierre solamente, ya mi voz no da para mucho más.
Solamente. Muy, muy bien. Oye, Wilson, a ver, tenemos que hablar de inteligencia artificial, de qué está pasando hoy día, no podemos dejar eso de lado. Hay dos noticias bien entretenidas. La primera, creo yo, es la inversión que levantó Perplexity esta semana. El número, no recuerdo exactamente, algo como 17 billones de dólares, algo así, pero no importa, uno de los grandes. Y uno de los comentarios que yo leía en la internet era, y en Twitter era, hey, esto es un wrapper más de GPT, ¿cómo es posible que estas startups se estén levantando tanto capital? A mi parecer,
Bueno,
no quita el mérito.
o sea, bueno, lo
Pero.
que pasa es que una vez que se destapó la caja de Pandora, por decirlo de alguna forma, acá hay múltiples usos, digamos, y si bien puede parecer un wrapper, Perplexity está muy enfocado en mejorar la experiencia de search, y es algo que Microsoft cree que no solamente Microsoft lo puede hacer, y por supuesto no solamente Google lo puede hacer. Google tenía muy, digamos, muy monopolizado, no se me ocurre otra forma de decirlo, muy centralizado todo el search del mundo. Google cambió un poco las reglas del juego cuando surge con su producto Google Search y ha creado, digamos, una dinámica de cosas que es muy difícil hacerlas diferentes. Y creo que todo esto de los LLMs o Large Language Model y Generative AI y la apuesta que hizo Microsoft con OpenAI, la apuesta que Microsoft y OpenAI ha hecho con Bing y en mejorar nuestro buscador ha cambiado un poco la dinámica de las cosas en solamente 12 meses. La gente está mucho, mucho buscando, usando estos nuevos modelos y creemos que hay espacio para muchos más jugadores. Google tiene más del 90% del market share en search y nosotros creemos que eso va a cambiar. Y no particularmente porque Microsoft se vaya a tomar la mayor parte de eso, Google va a seguir teniendo gran parte de ese share, pero van a haber muchos más jugadores que usando estas tecnologías busquen o mejoren o cambien o especialicen la experiencia de búsqueda. Entonces, por más que la tecnología de fondo, estamos hablando de GPT-4 o de GPT el que sea, estamos hablando de tecnologías que hizo OpenAI o que impulsó fuertemente OpenAI de la mano de Microsoft, yo creo que gran parte de la diferencia, que la gente dice, bueno, pero es un wrapper más, pero la experiencia vale, digamos, la experiencia cuenta, la experiencia usuario es algo también en donde uno puede innovar, donde puede cambiar, donde puede hacer algo mejor para los usuarios. Si tú te pones a pensar, estamos buscando de la misma forma hace 20 años.
Claro, sí, no, totalmente, cosas que no han cambiado desde el .com. Veía hoy día en Twitter a Jeremiah Owayan, que es uno de los venture capitalists de Blitzscaling. Él decía que el humano piensa de manera lineal, escala, o su manera de escalar las ideas es lineal, y la IA lo hace de manera exponencial. Y un poco la bajada de su statement dice que muchos negocios van a dejar de existir, o algunos que no existían van a aparecer nuevos. Y alguien le comenta, le dice, bueno, hay múltiples disrupciones que vamos a estar viendo en industrias antiguas, y estas industrias que desde el .com quizás no han cambiado. Y Jeremiah responde que él ve a Google Search comenzar a freírse. Creo que va en la misma línea.
Va en la misma línea. Mira, cuando Microsoft lanza, bueno, lo dijo Satya Nadella, hemos puesto a Google a bailar, ¿ok? Ya lo dijo él en esos términos. Creo que es una forma elegante, por eso lo repito aquí. Google, que es el gran dominador de este mercado de search, ha tenido que salir rápidamente a crear sus propias innovaciones a partir de lo que ha hecho OpenAI y Microsoft, que ha despertado una nueva forma de hacer las cosas y que ha inspirado a otros, como Perplexity, por ejemplo, u otros buscadores inclusive, no solamente esos, a hacer las cosas distintas y a capturar un segmento de mercado. Entonces yo creo que sí, uno habla con la gente y te dice, bueno, yo antes usaba Google para buscar y ahora a la mitad de las veces voy directo a ChatGPT.
Y ahí se están yendo a TikTok. Hay uno que se está yendo a TikTok, pero muchos sí. No están yendo a ChatGPT.
Sí, lo del fenómeno del search hacia TikTok ya venía pasando de antes de OpenAI, desde antes de ChatGPT. Eso era un fenómeno que ya se venía, pero principalmente un fenómeno muy generacional que afectaba prácticamente a la generación Z. La generación Z busca en TikTok. Pero no estaba afectando tanto a los millennials o anteriores. Y estas tecnologías del LLM o ChatGPT, como queramos llamarlo, sí están afectando a las generaciones nuestras, por decirlo de alguna forma.
A todos, no solamente a los más jóvenes ni a los digitales.
Y a todos.
Creo que estamos mucha gente fuera de la esfera digitalizada, los llamemos los no digitales, también están usando mucho IA. Y Wilson,
o sea, yo voy a ser sincero, cuando salió todo esto en noviembre del año pasado, y el CEO de Google dice, bueno, acá red alert o red button, ¿se acuerdan que se filtraron algunas cosas? Yo en lo personal dije, no, pero qué exageración.
Cuando perdieron el mod.
Este tipo está exagerando, dije yo. Y efectivamente al final no era tanta exageración, era realmente un desafío, y lo está siendo un desafío enorme para Google. Y te repito, no es solamente Microsoft. Acá está Microsoft, entró en la carrera Amazon, volvió a la carrera IBM, y un montón, acá lo más interesante capaz, ni siquiera es Microsoft, IBM, Amazon, etc. A mí lo que más me parece interesante es, por ejemplo, Bing, ahora el buscador de Microsoft te permite crear imágenes, ¿no? Con DALL-E atrás. Pero también te permite crear música, y es con Sono, que es una startup que Microsoft está apoyando con Microsoft for Startup, en un programa que tiene Microsoft para apoyar startups. ¿A qué me refiero? que hay un montón de startups que están contribuyendo primera línea, al igual que los big players, en algunos nichos de este tema.
Sí, no, tremendo, tremendo lo que está pasando como con las empresas o startups que están haciendo irrupción en pequeños como problemas muy específicos. Probablemente un OpenAI, un Microsoft y Google van a tratar de abordar los problemas de manera horizontal y las startups van a hacerlo de manera más genérico y horizontal, vertical. Oye, y dicho esto del problema del SEO y que tiene que ver con cómo encontramos el contenido, ¿cierto? Cómo consumimos contenido, la demanda del New York Times también es algo bien interesante que tiene que ver también con esta misma lógica de, hey, ¿cómo accedo a la información? ¿Cómo vamos a acceder a la información en el futuro? O sea, algo va a cambiar con esta demanda, ¿no?
O sea, yo creo que todo se va a estar redibujando en los próximos años. Creo que se tienen que adaptar los jugadores. Microsoft y OpenAI han estado en conversaciones con todos estos grandes creadores de contenido y de noticias. Con muchos de ellos ya ha llegado a acuerdos y se está trabajando, particularmente con el New York Times, ¿no? Y veremos un poco qué dice ese juicio. La verdad que hay que ser muy experto en estos temas para opinar. Yo creo que van a ser juicios y conversaciones muy importantes para el futuro de la humanidad, inclusive. Pero también hay avances importantes con otras fuentes de contenido muy relevantes, muy importantes, con editoras muy reconocidas y muy prestigiosas, con material científico muy potente. Y además, también se ha empezado a entrenar modelos con menos contenido, y aún así son extremadamente valiosos. Ahora también hablamos de los Small Language Models. Microsoft lanzó, tiene varios propios, pero el más famoso es Pi y Pi-2. Pero Meta está muy metida en este juego, con Llama 1 y Llama 2. También hay modelos europeos, como Mistral. También hay modelos, Google ha anunciado un modelo también pequeño, Small Language Model, y que la verdad es que son muy valiosos a pesar de que están entrenados con muy poco contenido. O sea, que el contenido de mi editora de tu entrenamiento parece no ser tan relevante, digamos, a la hora de aportar valor y productividad. Modelos entrenados con muy pocos datos comparados con el GPT-4, por decirlo de alguna forma, que es el líder del mercado, entrenado con muchos documentos, con teras de información, da la impresión de que modelos más pequeños entrenados con menos datos son igual de relevantes. Y de hecho Microsoft Research sacó un paper muy interesante, yo lo compartí el otro día en el club, Textbooks, o sea, libro de texto, is all you need. Que es interesante el título, bueno, es un juego de palabras porque hay otro paper que se llama, que termina is all you need, hay otro paper que se termina igual. Pero tiene sentido, porque ¿cómo nos educamos nosotros? ¿Cómo se educan los niños? ¿Leyendo todo internet? No, nos educamos leyendo los textbooks, los libros de texto.
Leyendo cosas puntuales, no necesito leerme toda la enciclopedia.
Exacto, ¿no? Y leyendo cosas que están curadas por el Ministerio de Educación, que están curadas por educadores, tiene cierta lógica. El textbook no es cualquier book, ¿me explico?
Totalmente. No, y efectivamente, a mi parecer, el problema que está planteando New York Times es que quiere royalty sobre todo el contenido del New York Times, pero no todo el contenido del New York Times sirve. Hay muchas cosas que ya son redundantes y no sé, ¿qué tanto valor aporta la carta al editor versus un artículo en profundidad investigativo, por decir algo?
Claro.
Y sí, que ese contenido no es comparativo con otras fuentes también. Sí, claro. Creo que hay una sobrevalorización del contenido del New York Times.
Claro. Yo particularmente no tengo los detalles de la demanda de ellos. Lo que sí sé es que Microsoft y OpenAI tienen acuerdos ya en vigencia con muchas otras fuentes de contenido muy valiosas, globales, científicas, inclusive de contenido científico muy curado, muy, muy revisado y curado. Y por otro lado, como te digo, los Small Language Model, que vienen en creciente ascenso, y no solamente desde Microsoft, y no solamente de OpenAI. De hecho, OpenAI no tiene ningún modelo small. OpenAI se ha jugado por los modelos huge o large o very large. Uh-huh. Pero Meta, Mistral, el propio Google y el propio Microsoft están en una apuesta de los small language model, y el resultado del uso y el impacto en productividad y en uso de los small language model igual es súper impactante. O sea,
no, totalmente. Tenemos todos los wearables que vienen en el futuro. Hay que poner un LLM, un SML dentro de un teléfono, dentro de una tostadora, ¿no? No todos son terabytes de datos.
Exacto, exacto. Y bueno, y aparte se viene también el fine tuning, los modelos y la arquitectura de retrieval, o sea, cómo fine tuneamos o cómo mejoramos estos modelos, se pueden mejorar con contenido específico de un nicho, específico de una industria, específico de un grupo de clientes, específico de una empresa, para que estos modelos sean más eficaces, más eficientes, que impacten más en la productividad, que alucinen menos, que tengan menos alucinaciones o desvíos de la realidad, como querramos llamarlos. Entonces yo creo que, bueno, y todo esto pasó en un año. Es como increíble todo lo que pasó en 12 meses. O sea, como que esto en cualquier otra industria o en cualquier otro momento de esta misma industria hubiese llevado por lo menos una década. Y pasó en 12 meses.
Y totalmente. Y ahora, ayer llegó el correo de OpenAI que la próxima semana van a liberar la tienda de aplicaciones o de GPTs. Y solamente para contexto, para quienes tal vez no manejen esta información, pero en Shopify hay alrededor de 33.000 aplicaciones, las cuales han generado más de 561 millones en revenue. El App Store tiene más de 1,8 millones de aplicaciones y ha generado 910 mil billones en revenue. Y el GPT Store está en cero. Así que vamos a ver cómo pega esto en tiempo récord, ¿no?
Claro, pues este es el marketplace de una base de conocimiento, por decirlo así, de tener tus minis o tus especialistas por temas. Y esto, vamos a ver cómo se comporta, cómo funciona, cómo es la dinámica de la gente comprando estos GPTs, comprando
claro.
Estos asesores o estos mini consultores, no sé cómo llamarlo.
Y ahí la gran pregunta, probablemente que tal vez tú sabes, es cuál va a ser el modelo de revenue. Y luego, ¿cómo vamos a vender estas aplicaciones? Porque hasta ahora requieren una cuenta Plus para usarlas.
Sí, no hay detalles aún. Yo creo que todo eso va a ser revelado cuando se lance formalmente. Lo único que podemos pensar es que van a ser modelos similares de los App Store que tienen en los mundos mobile. Creo sí, con un modelo un poquito más disruptivo. Me animaría a decir con un modelo de menos comisión. Pero no lo sabemos. Esto todo es será revelado el momento del lanzamiento.
La impaciencia me gana y dar ganas de saber.
No tenemos idea.
Y Wilson, y última preguntita, porque creo que hay mucho que conversar, pero el tiempo es limitado. Quería ver un poco y entender qué es lo que ves tú para este año. Obviamente todos tenemos nuestras apuestas de qué se viene, pero más que qué es lo nuevo, tu visión y hacia dónde crees que nos recomiendas a todos un poco double down.
Este año 2023 nos despertamos en noviembre de 2022 con ChatGPT, fue una locura, fue el wow effect, fue el año del wow con el tema de inteligencia artificial. Todo lo que veíamos, y mirá cómo te hago una canción, y mirá cómo ahora le pongo audio, y mirá, me puede hacer una imagen, y mirá qué buena imagen es. Ah, pero mirá que Midjourney lo hace mejor. No, Dalí lo hace mejor. Y mejoró Dalí, y mejoró Midjourney. Y salió lo de hacer música. Entonces, este año hubo mucho como lanzamiento, mucho wow effect. Y muchos de la comunidad, y por eso creamos el club, muchos de la comunidad se sintieron como que en una carrera, corriendo para tratar de entender todo lo que estaba pasando. Yo creo que el resto del público, no tanto, el resto del público sí, ChatGPT posiblemente, el texto, preguntas-respuestas, la integración de estas tecnologías con el buscador, como hizo Microsoft con Bing, creo que hasta por ahí nomás. Y después, yo simplemente creo que no mucho más. Yo creo que 2024 va a ser un año de adopción de estos wow effect del 2023, adopción en la vida real, en el día a día, en productos, en tecnologías. Por ejemplo, Microsoft liberó ya su Copilot gratuito, el Copilot para Android y el Copilot para iPhone. Es una aplicación que usa GPT-4 y que te permite hacer un montón de cosas. No tenés que pagar por GPT Plus para probar estas tecnologías. Con Microsoft Copilot para Android y para iPhone ya lo puedes probar. También tenemos el Copilot dentro de nuestro motor de búsquedas, dentro de Bing. También lo puedes buscar ahí, también lo puedes probar ahí. También está el Copilot en Windows, gratuito en Windows, si utilizas Windows como sistema operativo. Y creo que el gran impacto, ya lo estamos viviendo nosotros aquí en Microsoft, desde noviembre tenemos disponible para los clientes Enterprise el Microsoft Copilot de Office, el Microsoft 365 Copilot. Y realmente es buenísimo, o sea, estar integrado dentro de tu Excel, dentro de PowerPoint, dentro de tu Outlook, dentro de los correos que mandás. Yo, por ejemplo, tengo reunión con mi jefe y 15 minutos antes voy al Microsoft 365 chat y tengo prompts ya prehechos. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las últimas interacciones con mi jefe? ¿Cuánto fue mi última reunión con mi jefe? ¿De qué temas hablé? ¿Qué me pidió y qué no le he contestado aún? Eso... En 15 minutos para prepararme en una reunión. Antes necesitaba horas para prepararme una reunión con mi jefe. Ahora necesito 15 minutos, 30 minutos. Y me trae la respuesta. Y vos me dirías, pero eso no tiene nada de wow, porque eso ya sabemos que lo puede hacer. Sí, pero una cosa es saber que lo puede hacer, y lo hemos visto en una demo, en un video. Y otra cosa es verlo integrado con nuestros datos, con nuestro calendario, con nuestros documentos Word, con nuestras planillas de Excel. Creo que ese es el gran salto que vamos a ver en 2024. Va a ser un año de adopción de estas tecnologías.
Muy bien. In real life, eso es lo importante, salir a producción. Sí. Muy bien.
Sí, sí, sí. Creo que va a haber un gran año de integración y de foco en que esto se use más allá del hype.
Oye, Wilson, y no me quería ir sin preguntarte, ¿Grok o ChatGPT?
ChatGPT, obvio, todo el rato.
Muy bien, muy bien. No vamos a entrar en detalle porque no quiero que esto se vuelva una polémica, pero la dejo ahí para los que están atentos a las conversaciones que tenemos en el club y los comenten qué prefieren, Grok o ChatGPT. Wilson, te agradezco totalmente. Te agradezco mucho el tiempo, como siempre, la buena onda, y es un placer escucharte y nada, muchas gracias.
No, un gustazo, saludos a todos en el club, saludos a toda la comunidad y un placer ser parte de la comunidad y me aguantan los karaokes, así que tienen el cielo ya ganado.
Eso, muchas gracias, presidente Wilson. Te mando un gran abrazo.
Chao, chao.
Chao a todos.